Muy buenas tardes, queridos oyentes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Hoy, lunes 18 de noviembre, quien les habla, Margarita Torres.
Saludo a nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales. Bienvenidos a nuestro programa, deseando que sus proyectos y metas se realicen con éxito. Quien les habla, Lucy Sou.
Muy buenas tardes a todos los leganenses, radioescuchas nacionales e internacionales. Quien les habla, Cristina Oquino.
Buenas tardes una vez más. Hoy Liliana Borsellino de nuevo acompañándoles. De 8 a 9 de la tarde por Ecohuertos Ecointegral, aquí en nuestra emisora Ecoleganés. Recuerden que pueden escuchar nuestro programa en directo y visitar así nuestra página www.ecoleganés.org. Y si queréis, pues, escuchar alguno de nuestros programas anteriores, con un doble clic en Ecohuertos Ecointegral podéis bajar ese el enlace que deseáis. Si desean comunicarse con nosotros a través de un email, pueden escribirnos a través del correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com y recuerden que pueden visitar nuestro Facebook a sorbaex.ecointegral@gmail.com.
Y si quieren comunicarse con nosotros, a los teléfonos de Margarita al 668-854-199.
689-669-849, Liliana.
Y el 618-28-4622, Cristina.
Y asimismo, nuestros saludos a los compañeros de Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite nuestro programa de Ecohuertos Ecointegral todos los jueves de 11 a 12. Nuestro agradecimiento.
Y le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Asorbaes ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las Comunidades.
Le tenemos un servicio de asesoría a todas aquellas personas y en nuestra labor de dinamización y acción ecosocial, creación y valor cultural, medioambiental, social y espiritual y de economía solidaria, podemos dar un asesoramiento a todas estas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio o tienda eco, mercadillo, huertos, huertos escolares, huertos en terrazas, iniciativas vinculadas con la salud, el uso saludable y actividades de memoria para mayores, que se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono
689-669-849, Liliana.
O el 668-854-199, Margarita.
Y vamos a comenzar así nuestro programa con jardinería y horticultura. Hoy hablaremos de
las plantas beneficiosas para nuestro ecohuerto jardín que repelen a los insectos. En nuestro ecohuerto jardín podemos utilizar la biodiversidad de plantas para prevenir los ataques de insectos y enfermedades. Algunas nos ayudan con una acción repelente y otras atraen los insectos como cebo, mientras otras permiten anidar insectos beneficiosos que controlan de forma natural algunos insectos dañinos.
Entre ellos conseguimos la capuchina. Es una planta trepadora, se puede sembrar al pie de los frutales y se le deja trepar por los troncos. Previene la aparición de los pulgones laneros y sembrada alrededor del compost, combinada con espliego, repela totalmente a las hormigas.
También está la cebolla, que sembrada en conjunto con la zanahoria, ayuda a que la mosca de la zanahoria no se acerque a ellas, ya que la misma es atraída por el olor de la zanahoria y la cebolla enmascara su olor.
La encila repele con su olor a los topos. Ajá.
Y la manzanilla repele al escarabajo patatero.
Y el perejil repele al pulgón verde, que es recomendable sembrarlo al pie de los rosales.
El mastuerzo repele el escarabajo de la col.
El romero ahuyenta la mariposa de la col y podemos sembrarlo en los bordes de los bancales de las verduras o nuestras hortalizas.
La taguetes intercalada con el bancal, ayuda a repeler los nematodos de la tierra, por ejemplo, en conjunto con la patata. En general, pues debemos tener en cuenta que las flores espontáneas constituyen plataformas que nos ayudan al mantenimiento de las plantas, porque ayudan a mantener un equilibrio entre insectos beneficiosos que depredan a algunos dañinos. Las leguminosas y las compuestas suelen ser las plantas que más insectos beneficiosos anidan.
¿Y las plantas de sebo, que son aquellas que se utilizan de manera intercalada o en líneas alrededor de las parcelas para atraer a la plaga que puede dañar nuestra planta y así evitarnos una colonización de estas plagas sobre nuestras hortalizas y frutos?
Y continuamos en nuestro programa. Y hoy, puesto que el próximo 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia, por este motivo pues contamos con la participación de Blanca Carazo, de la Dirección de Cooperación y Emergencias y responsable de proyectos de UNICEF, Comité Español. UNICEF, pues conocido como por todos por ser el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y bueno, con ella hablaremos acerca de este importante Día Mundial y de los avances y garantías de los derechos de la infancia. Buenas tardes, Blanca, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Blanca.
Buenas tardes, Blanca.
Blanca, este año se conmemoran los 24 años de existencia de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cuál ha sido el alcance de esta convención y los logros alcanzados? ¿Qué nos puedes decir acerca de ello?
Ha supuesto un reconocimiento digamos explícito por parte de toda la comunidad internacional de que los niños tienen derechos, es decir, que garantizar que tengan acceso a la educación, que puedan tener una vida digna, que tengan salud, no es una cuestión de caridad o de que alguien lo decida, sino que realmente es un derecho que los gobiernos y en general toda la población, yo suelo decir, todos los adultos tenemos la obligación de garantizarles. Entonces, desde ese punto de vista, el contar con este instrumento legal y tan reconocido en el derecho internacional, pues es un antes y un después en nuestros esfuerzos por mejorar la vida de todos los niños en el mundo. Uh-huh. Y luego, uno de los grandes logros que ha tenido es que es la convención más ratificada en toda la historia. Solamente hay 3 países que no la han ratificado, por lo tanto cuenta con un consenso realmente internacional enorme, es decir, prácticamente todos los países están de acuerdo y se han comprometido a hacer cumplir y hacer respetar todos estos derechos de los niños que llegan desde su supervivencia hasta su derecho a jugar, a participar, a que se escuche su voz, y todo lo que eso conlleva.
Interesante, Blanca. Sí, nos gustaría que nos contaras acerca de ese mismo tema. Se dice que los derechos de la infancia pues están ratificados justo por la convención, pero que no están garantizados porque, bueno, desgraciadamente se siguen violando diariamente los derechos de millones de niños y niñas en todos los países del mundo. ¿Podrías profundizar un poco más acerca de este tema y si podrías hablarnos de cifras? Y por favor, si podrías hablar un poquito más alto para que nos escucháramos mejor.
Claro, perdonadme.
No te preocupes.
Sí. Efectivamente, hay una parte importantísima y es que los gobiernos reconozcan estos derechos de los niños, y luego hay otra parte más complicada y que afortunadamente va mejorando, pero en la que todavía hay muchísimos temas pendientes y muy preocupantes respecto a que realmente se cumplan los derechos de todos los niños. Empezando por el derecho a la supervivencia, o sea, hoy todavía hay 18.000 niños que mueren cada día por causas evitables. Estamos hablando de niños menores de 5 años que mueren por una neumonía, por una diarrea o por enfermedades relacionadas con el parto, uh-huh, por infecciones durante el parto. Entonces, la buena noticia es que esto se va reduciendo. O sea, estamos hablando de que en 1990 había 12 millones de niños menores de 5 años que estaban muriendo por este tipo de causas y ahora estamos hablando de algo más de 6,5 millones. Obviamente son cifras brutales y ante las que no podemos parar de esforzarnos y de trabajar. Pero también hay que transmitir, yo creo, un mensaje de esperanza de que realmente sabemos qué hay que hacer para frenar esto y lo estamos haciendo, ¿no? Tanto UNICEF como pues los gobiernos y toda la sociedad de los distintos países. Otro tema, por ejemplo, sería el derecho a la educación. Pues en prácticamente todos los países se conocen el derecho a la educación de los niños, pero todavía hay 57 millones de niños en edad escolar que no están yendo a la escuela y, por lo tanto, están perdiendo la oportunidad de adquirir habilidades que les van a permitir pues tener más oportunidades en la vida. Sobre todo, pues llegado un momento, pues poder tener un trabajo mejor y poder tener recursos y, en muchos casos, lo que supone esto es que puedan salir de la pobreza. Entonces, es un derecho también que muchas veces no se cumple. Y por supuesto, pues temas muy muy flagrantes y muy que a todos nos conmueven mucho, pues como todos los niños que se ven envueltos en conflictos armados, incluso en algunos casos pues como niños soldados, las niñas que son sometidas a prácticas como puede ser el matrimonio forzado o la mutilación genital.
Qué fuerte es eso, sí.
Sí, que son situaciones realmente que nos avergüenzan un poco, ¿no? Es decir, cómo podemos en el siglo XXI... ¿no?
Es una falta de conciencia, sí. Increíble.
Exacto. Entonces, bueno, obviamente, pues como tú planteabas, los derechos de los niños sobre el papel están reconocidos, es un primer paso importantísimo y ahora hay que seguir redoblando esfuerzos para que realmente se cumplan y para que al final cada niño, cada niña tenga derecho a una infancia feliz en la que pueda aprender, jugar, disfrutar de su familia, de un entorno seguro, y en eso estamos.
Blanca, háblanos de los programas que estáis realizando actualmente para combatir el flagelo de la mortalidad infantil, ese abuso sexual, la pobreza y las enfermedades, y cuéntanos dónde y cómo se están desarrollando.
Trabaja prácticamente en todos los países y territorios en el mundo, entonces trabajamos pues con diversas herramientas, con muchísimos aliados, en colaboración con gobiernos, con instituciones de la sociedad civil, y trabajamos pues, para favorecer que la supervivencia infantil, la educación de los niños y sobre todo de las niñas, que a veces están todavía más discriminadas y con menos acceso, para trabajar, para garantizar a todos los niños un entorno protector, que no estén sometidos a ninguna forma de abuso, de explotación o de violencia. Y por poner algunos ejemplos, pues podríamos hablar del trabajo que se hace, por ejemplo, entre otros países, en Bolivia, para acercar los servicios de salud a todos los niños y a todas las familias, y especialmente a los niños más vulnerables, que por su situación de provenir de zonas rurales, de familias más pobres y de zonas muy alejadas, en el caso de Bolivia, pues no tienen cerca un centro de salud con todas las condiciones. Entonces, lo que ocurre en esas zonas es que las tasas de mortalidad, sobre todo neonatal, es decir, de niños que no llegan a cumplir el primer mes de vida, son muy altas. Entonces, pues UNICEF ha puesto en marcha un programa para que incluye pues brigadas móviles de personal sanitario que se llega hasta esas comunidades más alejadas, y también un sistema de como de seguimiento por teléfono, es decir, que hay un agente de salud en la comunidad que por teléfono está recibiendo continuamente asesoría de un centro de salud con más medios o con más personal, para poder hacer el seguimiento, sobre todo de las mujeres embarazadas, y detectar de una manera temprana cualquier complicación, para que esas mujeres y esos niños puedan recibir la atención que necesitan de una forma precoz, y así pues que el niño, el bebé, nazca en buenas condiciones y pueda sobrevivir. Entonces, es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, también en la misma zona, es la promoción de la lactancia materna, que es algo que realmente no tiene mucho coste y que es increíble el efecto que tiene en prevenir la mortalidad infantil. O sea, los niños que están recibiendo lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, en general son niños más fuertes y menos propensos a contraer enfermedades pues como la diarrea o la neumonía, que como decía antes, son de las primeras causas. Otro programa que estamos realizando, por ejemplo, es en la zona de Mauritania, también se hace algo en Guinea-Bissau y en Senegal. Son programas dirigidos a erradicar la mutilación genital femenina.
Esa es increíble en estos tiempos.
Totalmente. Y la verdad es que lo bueno es que en periodos no tan largos, porque uno tenemos a veces la idea de que son tradiciones, que es muy difícil cambiarlas, que no sé, que están vinculadas a motivos religiosos. Y a veces es sorprendente, a mí me embarazo cuando he visitado este tipo de proyectos, se te pone un poco la carne de gallina.
Sí, sí, sí. Increíble.
Sí.
Qué falta de conciencia.
A las propias madres, ¿no?, que eran las primeras antes en decir que no había otra opción, porque claro, sí, finalmente ellas creían que eso era lo mejor para sus hijas. Y ahora te dicen que no, que a sus hijas no las van a someter a la mutilación porque no hace ninguna falta y porque es malo para su salud. Y la verdad es que es fantástico, ¿no?, ver cómo, o sea, en un proceso de un tiempo de unos 2 años, trabajando con las comunidades, con las madres, pues se consigue realmente que haya comunidades que además es que se sienten orgullosas y ponen en la entrada de su pueblo, ponen un cartel que dice: en este pueblo no se practica la mutilación genital femenina.
Sí, qué bueno, bien, ese es un trabajo, ¿verdad?, que han hecho muchos, y entre eso vosotros, para que esta gente tome conciencia de que las niñas no deben ser mutiladas.
Exacto.
Y que la mujer tiene que tener un mejor papel en la vida, no solamente esa falta de educación y la falta de que apoyemos a todas estas instituciones y todos estos programas que de verdad llegan al más necesitado, al que no tiene oportunidades.
Sí, Blanca. Y volviendo a un tema actual, hace poco más de una semana se vivió en Filipinas la catástrofe de un tifón que destrozó el archipiélago. ¿Qué nos puede decir cuál es la situación actual en Filipinas, sobre todo la de los niños y mujeres embarazadas que han sido víctimas, y cuál ha sido la respuesta de UNICEF ante esta catástrofe?
En Filipinas UNICEF estaba trabajando, como os comentaba antes, estamos en casi todos los países, entonces la verdad es que este tifón ha tenido una magnitud impresionante que yo creo que a todo el mundo le ha sobrepasado un poco, y bueno, todos hemos visto las imágenes de desolación y de devastación absoluta en los medios, y bueno, pues obviamente había mucha preocupación por la situación de los niños y las niñas y de las mujeres, sobre todo las mujeres embarazadas. Poco a poco se va pudiendo llegar a la zona y atendiendo a cada vez mejor a las personas y a los niños. Por parte de UNICEF, lo primero que estamos haciendo es trabajar en agua y saneamiento. Afortunadamente hoy, en la ciudad de Tacloban, que es una de las más afectadas, ya nos llegaban noticias de que se han podido restablecer los servicios de agua. Y eso es muy importante porque en esos momentos la falta de agua y de saneamiento, es decir, que la gente no pueda mantener unas prácticas de higiene mínimas, supone un riesgo muy alto para la salud de los niños, de que la diarrea o el cólera puedan extenderse, y los niños son muy vulnerables y muy débiles, están débiles porque no están bien alimentados, no están protegidos. Y entonces es fundamental trabajar en eso. Y por otra parte, lo que estamos poniendo también en marcha son programas para encontrar a todos los niños, sobre todo aquellos que están solos, que han perdido a su familia. Todavía no tenemos el número de niños huérfanos, pero lo que estamos habilitando son espacios para que esos niños se les atienda, puedan estar allí y hacer todo lo posible por encontrar a sus familias, por reunirlos con sus familias de nuevo y un poco que tengan todos sus
Sí, lamentable la verdad esta situación que se vive en Filipinas. Pero bueno, volviendo un poco a lo que conversábamos al comienzo, lo que es el Día Mundial de la Infancia, el próximo 20 de noviembre, háblanos de la importancia de este día y por si nos puedes dejar un mensaje acerca de este tema de la relevancia de la infancia, una infancia, como hablábamos, sana y feliz, pues nos gustaría escuchar tus palabras.
Quería transmitir un poco ese mensaje de lo que realmente lo que creemos en UNICEF, y es que todos los niños tienen derechos a, y que todos tenemos que ser conscientes y hacer todo lo que esté en nuestra mano porque esos derechos se respeten. Que yo creo que todos tenemos niños en nuestra vida, a nuestro alrededor, y tratamos siempre de ofrecerles las mejores oportunidades, y que me parece que es importante que seamos conscientes de que todos los niños del mundo, y sobre todo los aquellos que tienen menos recursos y que están en una situación más vulnerable, se merecen lo mismo, ¿no? Que nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños que tenemos cerca, que yo creo que con mirarlos y con quererlos ya entendemos perfectamente lo que significa el que estos derechos, que no es otra cosa que el que puedan ser niños y disfrutar de una infancia feliz y con salud que les permita luego crecer y convertirse en personas autónomas y con todo su potencial.
Entonces todos los niños del mundo, ¿verdad?, deben tener el derecho al juego, el derecho a vivir su ocio saludable, el derecho a vivir su niñez, el derecho a vivir en el abrazo, el derecho a tener esa familia, el derecho a tener un plato frente a él tener ese derecho de vivir pero saludable, que ojalá todos tomemos conciencia de que tenemos que reunirnos para que esta labor que hacemos muchos llegue y llegue a todos los que más necesitamos. Y a todos esos niños que no tienen ese derecho, pues todos tenemos que luchar para que le llegue ese derecho a la vida, el derecho a vivir plenamente, pero que consiga una mano amiga que de verdad piensen en ellos, en ese derecho a vivir su niñez. Y de verdad, Blanca, pues queríamos saber cómo las personas pueden colaborar con UNICEF, dónde y cómo poder hacerlo, cómo poder estar en contacto con vosotros.
Claro, nosotros además, yo animo mucho a todo el mundo porque entiendo que, como tú decías, el hecho de que todos los niños puedan tener su derecho es asunto de todos nosotros. Es decir, no es un asunto de un gobierno o de...
No, es de todos.
Exacto, entonces yo creo que todos, y además es una gran satisfacción yo creo, el sentirnos parte de lo que todo lo que se puede hacer, que es mucho, para mejorar la situación de la infancia en el mundo. Y en ese sentido, pues desde UNICEF, por supuesto, se nos puede contactar en la página web, que es www.unicef.es. Yo animo a todos los que puedan, a que forman parte de este gran proyecto de mejorar la vida de los niños. Una de las maneras es ser socio de UNICEF, que desde la página web se puede hacer, o hacer donaciones puntuales. Por ejemplo, ahora mismo lo que tenemos es abierto la posibilidad de contribuir a la respuesta que está haciendo UNICEF a los niños afectados por el tifón en Filipinas. Y es muy, muy sencillo, solo es mandar un SMS al número 28028 con la palabra UNICEF, que cuesta 1,20 € y que se destina íntegramente para esta respuesta, para que los niños de Filipinas tengan agua, tengan comida y tengan servicios de salud y tengan un lugar donde protegerse y donde refugiarse.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tu colaboración e información y por ese despertar de sensibilidad que debemos tener todos, porque este es un problema de todos. Cuando hay un niño, hay un padre, hay una madre. Y siempre, siempre hay una madre. Y a veces en estos mundos no hay padre. Y la madre es la que lucha. Entonces tenemos que ayudar a esa madre y sobre todo educar. Esa conciencia de educar es importante, que llegue a los más necesitados. Así como en Bolivia, que tú hablabas, allá hay gente que tiene que, para llegar de un sitio a otro, tiene que caminar, buscar la manera de cómo llegar, y a veces ni tienen la información, ni saben qué hacer. Entonces, esa labor que vosotros hacéis es muy interesante e importante. Importante porque es calidad de vida, enseñar la calidad de vida con lo poco que tenemos y lo mucho que todos pueden dar.
Así es. Bueno, gracias Blanca, gracias por tu participación y por darnos esta información y bueno, mantenernos al tanto de toda la labor que realizáis. Muchas felicidades y que bueno, que sigan creciendo esos logros y esos alcances lleguen a todos los niños que necesiten.
Gracias Blanca.
Y entonces hacemos un llamado, ¿verdad?, a todas las personas que quieran colaborar en donar y contribuir al 28028, solo marcan ese número, 28028,
UNICEF.
Mandáis el nombre UNICEF Y entonces el 120, y ojalá sea más de 120 para que lleguen a todos esta donación.
SMS, muy bien, gracias. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Blanca, por estar con nosotros.
Y continuamos así con una estupenda receta de cocina con nuestras tres S de sano, sencillo y suculento. Y hoy hablaremos de algo muy sano, por supuesto, y sobre todo muy refrescante, la ensalada agridulce, que a muchos apetece. Aunque son numerosos los ingredientes que lleva, es bastante sencilla de realizar. Con lápiz y papel en mano, apuntemos los ingredientes para la ensalada: 3 manojos de rúcula, 1 manojo de achicoria o berros, 500 gramos de brote de soja, 150 gramos de tomate cherry, 2 aguacates, 1 melón o mango, lo que prefieran, que sea pequeño, 100 gramos de pasitas, pueden ser negras, rubias, la que preferís, y 100 gramos de cacahuete tostados y pelados. También unos 50 gramos de semilla de sésamo. Para el aderezo, los ingredientes serían 1/4 de taza de vinagre balsámica o cualquier vinagre, vinagre de manzana, el vinagre de vino. También el zumo de 2 naranjas, la ralladura de estas dos naranjas, 2 cucharadas de miel o azúcar integral, 2 cucharadas de sal marina, pimienta negra al gusto, 1/4 de taza de aceite de oliva y diferentes hierbas frescas, la albahaca, el cilantro, digamos lo que preferís y a vuestro gusto. La preparación, muy fácil, limpiamos previamente pues todos los vegetales. Y en una ensaladera grande desmenuzamos con la mano las hojas tanto de la rúcula como de la achicoria. Luego mezclamos los brotes de soja con los tomates cherry y los incorporamos a la preparación. Agregamos las pasas previamente hidratadas. Cortamos en cubitos pequeños tanto el melón como el mango dependiendo de la fruta que hayamos escogido y el aguacate. También lo añadimos a la ensalada. Incorporamos al final los cacahuetes y luego que incorporamos todos los ingredientes, mezclamos suavemente todos ellos. Para preparar el aderezo, pues mezclamos el zumo de la naranja y el vinagre balsámico con el azúcar o la miel hasta que se disuelva muy bien. Luego añadimos a esa mezcla la sal marina, la pimienta molida y el aceite de oliva. Batimos muy bien la preparación hasta que emulsionen todos los ingredientes. Incorporamos entonces las hierbas frescas y la ralladura de naranja y reservamos. Finalmente, pues colocamos el aderezo a los vegetales que hemos colocado en la ensaladera y mezclamos muy bien el aderezo para condimentar bien la ensalada. Finalmente, espolvoreamos con las semillas de sésamo y pues si preferimos, lo colocamos en la nevera unos 10 minutos y si no, simplemente servimos y buen provecho para todos. Esto ha sido tomado de la revista Salud Alternativa.
Pero entre tanto también la pasión.
Y hoy hablaremos de la labor de dinamización y acción social y ecosocial que hacemos en nuestra asociación Azorbaes. Y deberíamos hablar que somos colaboradores ecológicos, que creemos en la sustentabilidad, buscamos vías para hacer realidad dicha experiencia, conocernos, reunirnos entre redes, compartir informaciones, pasarla muy bien y cultivar nuestros propios alimentos. Estos alimentos que son frescos, sanos, con un sabor y un olor y nutritivos, que nos garantizan la salud ecológica ecointegral, que nos permite enseñar a los más pequeños para que ellos y nosotros seamos parte importante de una población humana consciente y unida para vivir con calidad de vida y sin enfermedades. Y apostamos por un desarrollo autosustentable.
Por eso, nuestras principales actividades están dirigidas a la formación, la coeducación, al aprendizaje social emocional, la formación en valores, la educación para la salud, sensibilización y concienciación medioambiental, hacia formas de vida sustentables, con programas para mejorar la calidad de vida, promover el bienestar social y, sobre todo, incentivar a la reflexión y a la acción para contribuir a construir y establecer una cultura de paz en nuestra sociedad. La paz es salud, difundir el arte Pax como un importante vehículo de su expresión.
Y como expresión del arte Pax está nuestro programa educativo artístico y de concienciación y sensibilización medioambiental, el Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma, el arte Pax. Así que pues hacemos ese llamado a todas las AMPAs e instituciones educativas que estén interesados como una herramienta pedagógica para nuestros niños en la formación y desarrollo de la creatividad y la inteligencia social de cada uno de ellos. Y, por supuesto, con el despertar y el encuentro entre intergeneracional entre niños, padres y abuelos. ¿Por qué? Porque en este programa pues va integrado una obra de teatro, El Mundo Multicolor de los Animales, en la cual los niños interactúan, aprenden acerca de la interculturalidad, acerca del cuidado del medio ambiente, de los animales y una nueva forma de vida sana y saludable. Y luego, pues los niños, a través de las formas y los colores, plasman en su hoja lo que es emocionalmente y emotivamente les ha quedado de esta estupenda obra de teatro. Y allí pues ellos pueden crear, a través de todas estas formas de vida y de forma natural, pues su propio mandala, el mandala sustentable. Es una expresión plástica, es una forma de desarrollar su creatividad, su desarrollo cognitivo, su desarrollo motriz. Es una forma más de educar de forma pedagógica y además divertida a los niños.
Sobre todo para desarrollar la inteligencia social.
Y en la discapacidad, que no está reñida nunca con el buen hacer. Tenemos el proyecto hacia todos los discapacitados.
El curso de iniciación a Internet, conocimientos básicos de aplicaciones informáticas del software Microsoft Word 2003 para discapacitados. Cualquiera que esté interesado, por favor llamar al 618-28-4622.
Y comunicarse con Cristina. Este buen hacer, pues estamos hablando de que el discapacitado puede capacitarse para su labor del día a día. Allí vamos a compartir con los chicos, donde van a aprender cómo encender su PC, su ordenador, cómo abrir, cómo hasta se puede interactuar, porque una cosa es enseñar y luego allí ellos hacen preguntas. Y qué bueno, porque quieren aprender. El pasado curso quedaron ellos así con muchísimas ganas de continuar y de seguir, y ahora, bueno, hacemos un llamado para que todos aquellos discapacitados que queráis estar allí, es gratuito. El ayuntamiento nos habla de que a partir del 25 pues comenzará este curso, pero todos los que estén interesados, pues entonces llamar a Cristina.
El curso se impartiría en el Centro Las Dehesillas, y también recordemos que hay que apoyar la autonomía para poder ayudar a su desarrollo integral.
Y así adquirir esas habilidades que cada uno tiene y tener esa oportunidad de vida de trabajo laboral. Y entonces tenemos que aliarnos unos y los otros, aprender unos con otros.
En la misma secuencia, nosotros a través de nuestro programa educativo de ecohuertos y jardines ecointegrales, hemos creado un espacio de encuentro en el Centro Cívico José Saramago, donde personas adultas reciben una formación sobre el cultivo de plantas aromáticas, de hortalizas, verduras, frutas, todo lo que concierne a la jardinería de forma ecológica. Y tenemos un espacio de encuentro en la ludoteca de la casita, en La Fortuna, en la cual tenemos actividades con los niños, con un ecohuerto educativo para infantes y para niños hasta los 9 años. Una experiencia maravillosa en la que se integran tanto personas adultas, los mismos alumnos que imparten la formación, los monitores, las familias, los padres. donde los niños de primera mano aprenden a cultivar la tierra, a reconocer las plantas, a
reconocer los frutos, los alimentos que consumimos día a día, ¿no?
Sí, y a verlos crecer, sobre todo a verlos crecer y cuidarlos en cada día que pasan por allí, por el jardín, y están pendientes de ese desarrollo.
Y luego de esto, pues tenemos una reunión, porque esto va en una exposición que ahora en este momento está en el Centro Social Saramago. Y entonces
va a estar allí en la primera, perdón, va a estar allí hasta el 30 de noviembre. Está instalado en la primera planta del Centro Cívico José Saramago, allí justo en la cristalera. Podéis verlo de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la tarde. Y pues estáis todos invitados a ver pues la creación de cada uno de ellos, de cada uno de los mandalas realizados por estos niños durante el año escolar 2012-2013.
Y en este año, todos los años, en esta época, nosotros hacemos una exposición en la que presentamos los diversos trabajos que realiza nuestra asociación en esta labor de concienciación, de educación, de formación, y el trabajo que hacemos en conjunto con muchas entidades. También tenemos los cursos de alemán, de formación para personas jóvenes que se están dando en el Centro de Jóvenes del Ayuntamiento de Leganés, donde personas jóvenes en la edad desde los 18 años hasta los 35 años están buscando una salida laboral hacia los países de habla alemana, con los cuales nosotros les damos una asesoría y un coaching para que ellos puedan integrarse o insertarse en ese camino, y les damos los primeros pasos y apoyos enseñándoles la lengua alemana. También enseñamos el curso de alemán en diferentes niveles en el Centro Cívico José Saramago, y ahora en el mes de diciembre tenemos un curso extra para todos aquellos que estén interesados en continuar con la formación del idioma alemán, que va a ser los días martes de las 19:30 hasta las 21:30 de la tarde, todos los martes durante el mes de diciembre. Y también allí pueden recibir la información y asesoramiento de coaching que necesiten.
Y tenemos que agradecer a la Asociación Vida Sana por la invitación el pasado miércoles a una cena que nos hicieron a los periodistas, que hemos cubierto y dado difusión al evento de la Feria de Biocultura, que fue organizada por Ángel Esparra, Cristina Diago, Monse Escutia. Gracias a todas ellas y a todas las amigas que estuvieron allí, que estuvimos compartiendo, y a todo ese gran equipo que está detrás del telón, que hace posible que este evento sea un gran éxito.
Pues también van nuestros saludos a Carmen García de la revista Vivir Mejor, Silvia Melero de la revista 21, Mar Carrera de la editorial Polen Ediciones Barcelona, y Laura Fernández, quien a través de la fotografía cubre los eventos de la Asociación Vida Sana. Pues todas ellas nos acompañaron esa noche compartiendo la mesa con una agradable y amena conversación sobre los proyectos y la labor desempeñada. Pues un gran abrazo y un gran saludo. Gracias a todas ellas por tan grata compañía.
Y bueno, el jueves 14 se dio comienzo a la nueva edición de la Feria de Biocultura en Madrid. Allí estuvimos recorriéndola y encontramos excelentes personas emprendedoras que apuestan por la ecología para repotenciar las fuerzas vitales que contienen los alimentos en beneficio de nuestra salud, y la biocultura como un fin de mejorar, sanar, educar y emprender la conciencia de vuelta hacia lo natural.
Y hay otras personas que actualmente están haciendo la reconversión de la agricultura convencional a la ecológica, aplicando técnicas ecológicas con las que no se canse la tierra por la inyección de contaminantes, pesticidas, fungicidas, sustancias tóxicas y aparte de los tóxicos que se encuentran en el ambiente. Porque todo esto daña tanto a las personas, los animales y a las semillas. Y entonces esto ocasiona una pérdida de nutrientes, de minerales, Y estas ondas de energía, las cuales a veces las muy buenas son necesarias para que crezca este tallo o esta fruta, para un crecimiento óptimo y fértil, estas ondas nocivas que están producidas por sustancias tóxicas, pues de verdad que hay que aprender, y creo que hace como 2 semanas hay unas leyes nuevas donde no debemos contaminar las plantas, no debemos inyectar fungicidas, no debemos echar contaminantes, pesticidas. Es bueno que el cultivo sea diferente, que hagamos un intercambio de crecimiento entre semilla y vitalidad, donde todos podamos convivir y no estemos consumiendo tantas cosas tóxicas que producen, son enfermedades extrañas y raras.
Y bueno, y durante todo nuestro recorrido realizamos pues algunas interesantes entrevistas a diferentes expositores que se encontraban presentes, y hoy pues traemos una de ellas, la entrevista realizada a la Asociación de Agricultura Biodinámica, tanto a su presidente como a uno de los miembros de la directiva, pues todos ellos personas entregadas a la noble labor del cultivo de la tierra con el método de la agricultura biodinámica. Vamos a escuchar esta interesante entrevista. Muy bien, nos encontramos en la Feria de Biocultura y estamos acá en el stand de la Asociación de Agricultura Biodinámica. Aquí pues tenemos enfrente al presidente de la asociación,
Julio Arroyo,
y a uno de los miembros de la Junta,
Rafael Marina García.
Muy bien, pues nos interesaría pues dar a conocer ante todo pues a los oyentes, le interesaría saber qué es esto de agricultura biodinámica y cuál es la labor que desempeña la asociación como tal.
La agricultura biodinámica es una de las agriculturas, se puede decir casi la primera, que optó por no echar agroquímicos de síntesis ni productos que dañan a la tierra, a la planta, al animal y al ser humano a la hora de trabajar en la agricultura.
Y como tal, ¿la asociación se crea o se funda con qué fines?
Los fines de la asociación es difundir la agricultura biodinámica, que fue instaurada por Rudolf Steiner, que fue una persona que nació en Alemania y que trató esta agricultura en 1924... y que dio un curso a unos agricultores en una granja para que fomentaran la fertilidad de sus campos. Ya en 1924, Rudolf Steiner y estos agricultores sabían que la agricultura y estaba teniendo una pérdida de fertilidad porque nos encontrábamos en un periodo entre guerras, y ya ahí los productos químicos derivados de las guerras iban a destinarse al campo como material simplemente de comercio. Eso ha hecho muchísimo daño, y hasta ahora nos ha llegado el apoyo en los productos químicos cuando en realidad teníamos que apoyarnos en la fertilidad de la tierra y en esas fuerzas vitales que van a llegar a través de los alimentos y de los animales y de sus productos a los seres humanos para desarrollar las capacidades que nos hagan un pensar claro y un afrontar la realidad ahora. Y la agricultura biodinámica lo que hace es, apoyándose en la antroposofía y en los conocimientos de Rudolf Steiner, desarrollar esa agricultura que está basada en conocer las fuerzas vitales de la tierra y de los alimentos que llegan al ser humano. Y el agricultor, igual que el ganadero, va a ser una persona y un ser humano que está entre la tierra y el cielo para conseguir que las plantas y que los animales lleven fuerzas vitales a los seres humanos. Y de ahí viene la agricultura biodinámica. Y nosotros como asociación hacemos que se difunda, y una de las cuestiones que hacemos es certificar a fincas que hacen la agricultura biodinámica, y aparece en los productos un certificado que se denomina Demeter. Demeter era la diosa de la agricultura y por eso tiene ese sentido. Y cuando encuentren en un herbolario o en un comercio un producto que arriba tiene un logo rojito con las palabras Demeter, significa que se ha hecho con la agricultura biodinámica.
Y estadísticamente, en España, la producción de agricultura biodinámica, ¿en qué porcentaje más o menos se encuentra?
¿En relación a lo ecológico?
Exactamente.
Lo que nosotros nos ocurre es que nosotros somos casi 300 socios y hay casi entre 50 y 70 fincas que tienen el proceso de certificación abierto. Hay muchas fincas que se dedican a hortalizas, hay fincas también de cereal, hay fincas de huerta y hay muchos agricultores que también exportan fuera y que lo comercializan aquí. Y luego hay agricultores que haciendo la agricultura biodinámica todavía no tienen la certificación porque no es necesaria, porque tienen un comercio local y porque la gente les conoce, y hay muchísima gente que lo está haciendo, ¿eh?
Entonces, la diferencia de la agricultura biodinámica y la agricultura ecológica, ¿en qué se concretaría?
En que trabajan bajo los parámetros que Steiner planteó de concebir a la tierra como un ser vivo y acompañar esas fuerzas vitales que van con los alimentos. No solamente es no echar nada, sino tener una posición activa del ser humano entre el cielo y la tierra.
Hay otros temas muy específicos de la biodinámica, que es la utilización de unos preparados biodinámicos, que vamos a decir que son como una medicina para la tierra, que es específico de la biodinámica, que es lo que se conoce la biodinámica. Y otro aspecto es tener, como dice Rafa, en cuenta el cosmos a la hora de trabajar con las plantas y con el suelo.
Los agricultores en un tiempo pasado vivían la tierra, la sentían dentro de ellos. Lo que ocurre ahora es que nosotros hemos avanzado en el conocimiento del materialismo, hemos avanzado en el conocimiento de descomponer la materia, casi conocemos la materia entre los átomos hemos llegado casi al final porque necesitamos tener un conocimiento, pero hemos perdido la interrelación que existe entre las leyes del ser humano. Esas leyes del ser humano son las que diferencian a la agricultura biodinámica. Tenemos que hacer conscientes el conocimiento de esas leyes que hay en el ser humano y entre la materia y el espíritu.
Entonces es importante pues dar a conocer este tipo de agricultura y sobre todo incentivar a las personas en el despertar de una nueva conciencia que nos haga proveedores de una mejor tierra.
Sí, la idea desde la biodinámica es desarrollar la capacidad de conocer lo que es el suelo, lo que es una planta, lo que es un animal y lo que somos los seres humanos. Detrás de la agricultura biodinámica hay un proceso de autodesarrollo. Se dice que para cultivar algo fuera, primero tenemos que cultivar algo dentro. Y lo que hay fuera es el reflejo de lo que somos dentro. Eso ya la física cuántica lo está diciendo, pero desde la biodinámica eso se conoce desde los años 20. Rudolf Steiner ya enseñaba estas cosas. Y nosotros en todos los procesos, en los cursos y desde la asociación, lo que queremos es que las personas despierten en el conocimiento y a través de la alimentación tener la capacidad de pensar mejor y de, vamos a decir, producir el cambio social desde la conciencia y desde el conocimiento.
Sí, que los alimentos no solamente son una suma de proteínas, de vitaminas. Una manzana no te alimenta solo por las vitaminas y las proteínas que tienen, sino realmente te alimenta por las fuerzas vitales que el árbol ha sido capaz de ofrecer al ser humano para desarrollarse.
La capacidad que tiene un producto de dar vida. Eso es lo que nosotros manejamos, que el producto esté vivo. Cuanto más vivo esté el producto, mejor, más vivos estaremos nosotros, es lo que comenta Rafa.
Excelente información y, por supuesto, un conocimiento que todos deberíamos tener a la mano. Gracias a Rafael y a
Julio
por esta interesantísima entrevista y por vuestro tiempo. Éxito y pues que se siga conociendo más la labor que vosotros realizáis. Gracias.
Gracias.
Bueno, y así como esta maravillosa entrevista, donde están los protagonistas de primera mano, las personas que son las que están realizando esta labor, así le traeremos en las próximas ediciones de nuestro programa otras entrevistas también con unos contenidos muy interesantes sobre diferentes temas.
Y así con informática, discapacidad corporativa, participativa, coeducación ecosocial, continuamos con un interesante tema que Cristina nos trae hoy.
Hoy en nuestra sección hablaremos sobre un PC a su medida. No todos los usuarios tienen las mismas necesidades. Por eso definir cuál es el tipo de PC ideal para usted no debe basarse exclusivamente en el precio, pues lo más económico podría ser inferior y lo más costoso no necesariamente lo que necesitamos en ese momento. Pero bueno, para sus requerimientos puntuales. Aquí le ayudamos a armar un computador a medida de sus necesidades. En ocasiones es más económico armar un ordenador que comprarlo. Pero todo depende de la calidad de las partes que se elijan para el nuevo sistema. Las más nuevas son más costosas. Y comprar el sistema nuevo, que venga todo incluido, es más barato. Pero esto no nos asegura que sea bueno del todo el equipo. Entonces, ¿para esto qué podemos hacer? Armar uno nuevo que nos permita las posibilidades de mejorar lo que requerimos y ahorrar dinero, sobre todo. Una de las ventajas más importantes de armar un nuevo computador es que los componentes son escalables, es decir, que son fáciles de conseguir para actualizarlos. Si va a utilizar el equipo para tareas sencillas de los niños, enseñarles a trabajar con Word, Paint y entrar en Internet, no necesitas una gran velocidad de transmisión de datos, ni una excelente tarjeta gráfica, y tampoco un monitor LCD de 19 pulgadas o más. Pero para manejar aplicaciones más pesadas y de gran cantidad de archivos multimedia que incluyen audio o vídeo, como los juegos para computador o programas para diseño de ingeniería, arquitectura y publicidad, sí necesitas componentes de gran calidad y de gran rendimiento. Entonces, ¿qué es recomendable? En muchas ocasiones es recomendable armar el ordenador si son para cosas muy específicas que se necesitan, ya que sean cosas de ingeniería, de diseño, porque son cosas más especializadas. Pero si son tareas sencillas, podemos comprar el ordenador y lo podemos conseguir a muy buen precio. Pero armarlo también es
beneficioso,
sencillo,
¿no?
Beneficioso, porque lo armas a tu medida.
Muy bien. Muy interesante tu exposición, Cristina.
Si te digo la verdad, no quiero verme.
Y hablamos de palabras de vida, algo para compartir.
Las pisadas de otros se cruzan con las tuyas, se confunden y desconciertan. A punto estás de tirar la toalla cuando cae la tarde. Luego vendrán las olas calmadas o violentas y dejarán en la playa de la vida una fugaz memoria de lo que fuiste. Todos nosotros buscamos fuera lo que hemos llevado en lo profundo de nuestra alma y no supimos ver. Y seguimos dando pasos y pasos. Estas palabras son del autor Manuel Herrera Infante, de su libro Dando Pasos.
Y entender mi mal humor, si te digo la verdad, no quiero verme.
Y hablaremos en cuanto a alguna planta de nuestra sabia naturaleza. Pues hoy hablaremos de la árnica.
Esta planta crece originariamente en zonas montañosas. La más conocida por sus virtudes curativas es el árnica montana. Esta contiene lenalina, es una lactona esencial en preparados antiinflamatorios y por lo tanto de uso frecuente en caso de sufrir una caída o un golpe, ya que provoca un incremento en el flujo sanguíneo en el área en el que se le aplica. Recuerde que su uso después de haber sufrido una contusión ayuda a evitar la aparición de moretones.
Y los beneficios terapéuticos son ideal para tratar síntomas derivados de traumatismo, golpes, esguinces, fracturas, caídas, luxaciones y todo tipo de lagias.
Antes, durante y después de toda intervención quirúrgica, odontológica y en el trabajo de parto.
En enfermedades vasculares de plaquetas y en toda enfermedad con hemorragias. También el tratamiento de un accidente cerebrovascular y en cardiopatías.
Durante el embarazo y en menstruaciones adelantadas.
En caso de pequeños furúnculos cutáneos, en el acné indurado y en el eczema de color azulado.
Personas que padecen de fatiga en las cuerdas vocales, laringitis, faringitis, disfonía y afonía.
Y en casos de apendicitis.
También en casos de gripe.
En anorexia nerviosa o postraumática.
en incontinencia nocturna, ya sea de niños o de ancianos.
En el síndrome de fatiga crónica, síntomas de cansancio o agotamiento.
Ahora, ¿cómo prepararla en casa? La tintura de árnica. Utilizamos como ingredientes 20 gramos de flores de árnica y 100 gramos de alcohol de 60 grados. La preparación sería dejar macerar durante 10 días las flores de árnica en el alcohol y pasado este tiempo debemos filtrar. De la tintura pueden tomarse unas 30 gotas diarias en un vaso de agua.
Y la infusión de árnica son 8 gramos de hojas y flores de árnica en un litro de agua. La preparación, bueno, diluir las hojas y las flores en el litro de agua, hirviendo, apagar, dejar reposar e ingerir 4 tazas por día. Las infusiones son aconsejables para tratar problemas de insomnio, incontinencia nocturna o fatiga o cansancio.
No olvide que, por supuesto, todo esto debe ser consultado previamente con su médico antes de consumirlo. Y esto, pues, un interesante artículo tomado de la revista Salud Alternativa. Y hoy hablaremos, pues ya de nuestra sección, de la cita de hoy, palabras para reflexionar.
En la cita de hoy, en nuestras palabras para reflexionar, vamos a hablar sobre un personaje muy interesante, el señor Stephen Covey. Él es una persona que nació en Estados Unidos, es un escritor muy famoso, filósofo, el cual nos dejó un legado muy interesante y muy importante. Y está con nosotros a través de sus palabras, de sus sabias palabras. Stephen Covey estuvo con nosotros hasta el año 2012. Nació en Idaho, en Estados Unidos, y fue un profesor, filósofo, escritor, teólogo, religioso, muy conocido y un conferenciante muy querido que podía mover las masas y transmitir ese conocimiento donde él nos dejó un legado muy importante. Y en uno de sus libros de gran relevancia, que son los 7 hábitos altamente...
de las personas altamente efectivas.
Efectivas.
Uh-huh. Dice así, y una de sus párrafos.
Los 7 hábitos se encuentran profundamente arraigados en nuestro interior, en nuestra conciencia moral y en nuestro sentido común. Para reconocerlos y desarrollarlos con el fin de dar respuesta a nuestras preocupaciones más profundas, tenemos que pensar de otro modo, llevar nuestros paradigmas a un nivel más profundo de adentro hacia afuera.
No debemos dejar de explorar, porque al final de nuestra exploración llegaremos a nuestro punto de partida y conoceremos el lugar por primera vez. Stephen Covey.
Esas son palabras muy sabias de este filósofo que nos dejan una buena reflexión acerca de la vida y hacia dónde seguir y orientarla de manera tal que podamos integrar tanto el espíritu, el alma, el cuerpo, lo físico, nuestra inteligencia y todo de forma coherente a través de la conciencia. Ese es uno de sus legados.
Por supuesto que fue un personaje que ayudaba a alimentar el alma y que todos los coaching que iban a sus reuniones o a sus cursos, talleres, conferencias, aprendían de primera mano allí, viéndolo y viendo cómo inyectaba esa energía vital para que todos seamos exitosos, no solamente en los negocios, sino en la vida diaria.
La verdad que es un libro bastante interesante y hay que leerlo.
Y bueno, y así nos despedimos un lunes más con estas palabras que, como decía Stephen Covey, pues la exploración nos lleva al punto de partida y nosotros estamos siempre en un punto de partida, pues siempre estamos explorando y pues aprendiendo de cada una de nuestras experiencias. Así un lunes más nos despedimos, quien les habló, Liliana Borsellino, de 8 a 9 de la tarde por Ecohuertos Ecointegral en nuestra emisora Ecoleganés. Hasta la próxima semana, feliz semana para todos y una muy buena noche.
Buenas noches a nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales, deseando que vuestros proyectos y metas se realicen con ese éxito. Quien les habló, Lucy Soul.
Y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Un gran saludo y hasta la próxima semana. Quien les habló, Margarita Torres.
Buenas noches a todos nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales. Buena semana.